partir de este momento, iniciamos un viaje a través del tiempo hasta la bella época. Noticias, anécdotas, costumbres, historia, la música y el cine que a usted le tocó vivir o le hubiera gustado vivir. Con la conducción de Abel Campirano Marín.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Nos da mucho gusto saludarlos en este programa de La Bella Época. Hoy, 14 de septiembre del año 2024, estamos a un día de la celebración del grito de independencia y a dos días de presenciar el desfile, tanto en la capital de la República como en Guadalajara y en las principales ciudades del país. Desafortunadamente, el clima de violencia impide que en todas las capitales de los estados y en todas las ciudades se festeje el grito, pero bueno, nosotros estamos aquí, bendito sea Dios, tranquilos dentro de lo que cabe en Jalisco, y nos da mucho gusto saludarlos. Agradecemos a Beto Álvarez su eficacísima ayuda para los enlaces aquí en nuestro programa, a Gerardo Huerta, que está en la operación técnica. Berenice Flores Ramos atiende los teléfonos 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Que desde este momento ya están a su amable disposición, por si gusta comunicarse aquí con nosotros, será un placer recibir su llamada. También tenemos otra vía de comunicación a través de WhatsApp, 3318-347940, exclusivo para mensajes vía WhatsApp. Bueno, pues hoy tenemos en la imagen de Estado el recuerdo de las televisiones de antaño. Estamos viendo una imagen que se publicó en el periódico El Sol de México en el año de 1968, el año olímpico, en donde ustedes podrán admirar ahí una televisión General Electric. Esa televisión se anunciaba o se publicitaba como uno de los aparatos telereceptores que no requerían de antena aérea. Tenían lo que le llamaban antena de conejo y se supone que tenía también el mismo potencial, la misma fuerza de captación de la señal para que pudiéramos ver las imágenes nítidas. Hace muchos años aquí en Guadalajara, bueno, y en todo el país, las televisiones eran prácticamente un artículo de lujo. Si ustedes se fijan, el precio estaba sobre los 4,500 pesos. La paridad cambiaria en esa época estaba sobre los 12 pesos con 50 centavos, más o menos. No recuerdo cuánto estaba el salario mínimo, pero vamos, era un artículo caro la televisión y requería generalmente de la adaptación de una antena aérea. Y esto era toda una aventura porque estábamos viendo algún programa de televisión y literalmente hablando se ponían unos pajaritos encima de los alambres de la antena y se acabó la señal, se perturbaba toda la imagen, se congelaba, en fin. Y bueno, había ocasiones también en que por el viento algunas antenas que estaban mal fijadas, mal sujetas, se caían, otras más se movían. Y entonces ahí empezaba parte de la diversión y también, ¿por qué no decirlo?, a veces de la desesperación. Porque generalmente mandaban a alguien de la familia, generalmente los muchachos o a veces directamente el jefe de la familia, el papá, y ahí estaba bien. ¿Cómo se ve?, gritaba desde la azotea. No, 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 dale vuelta. No, para el otro lado, le respondían allá abajo. Y otra vez hasta, ¡ay, ay, ay, quédate, no te muevas! Y entonces, pues imagínense, a veces con el solazo y todo, bueno, se le resbalaba el tubo. ¿Para qué te mueves? Ya no vemos la señal. Bueno, pues surgieron entonces esas televisiones de conejo, con antenas de conejo, y empezaron a modificarse ese anecdotario que se tenía para la sintonía de los programas de televisión. Bueno, esa es la imagen de estado que tenemos con toda la historia esta tarde. Y saludo a mi queridísima Rosibella Bella, Bella como una estrella, y y vamos iniciando nuestro programa, Rosibella.
Así es, licenciado, vamos iniciando el programa. Muy buenas tardes a todos. Pues ya tuvimos toda una historia de la televisión, cuando realmente era un lujo tener una televisión, pero yo creo que esta imagen nos trae muchos recuerdos a muchos.
Sin duda alguna, y ya hemos platicado en algunos otros programas de las familias, pues por qué no decirlo, acaudaladas, que tenían el gozo, el privilegio de tener televisión en casa, pues los niños invitaban a los que no teníamos esa posibilidad a ver la tele. Y a veces desde la ventana estábamos asomados, un 20 nos costaba, y ya si queríamos no estar en gallola, sino ahí en luneta, pues ya nos invitaban a pasar a la casa, y ahí nos sentábamos, y a las mamás, hasta eso muy, muy atentas, nos daban algunos sandwichitos, una cosa por el estilo, para estar viendo la televisión, hasta que ya la mamá decía, bueno, niños, ya no les quito su tiempo, y es hora de que se vayan,
vayan a su casa.
Sí, es cierto. Bueno, pues vamos a iniciar nuestra primera sección, que es la sección de El Tranvía de los Recuerdos, y de ahí nos vamos a una pausa. Así que adelante, mi querido Gen.
Hablar de los teléfonos públicos exige recordar la historia de la telefonía. Fue el italiano Antonio Meucci el que a mediados del siglo XIX desarrolló un prototipo que le permitiese conectarse de su oficina a su dormitorio para poder estar en comunicación con su esposa, a la que le aquejaba una enfermedad muy limitante. De esta manera, la necesidad fue la que derivó en este invento que hoy día es imprescindible. Por supuesto, el primero que patentó el teléfono fue Alexander Graham Bell en 1876, aunque claro, el mérito de la invención se le debe dar a Antonio Meucci. La historia nacional consigna la primera llamada telefónica, que tuvo lugar el 13 de marzo de 1878, entre la gendarmería a cargo de la vigilancia y cuidado de la población de Tlalpan con la capital del país, el antiguo Distrito Federal. Fue Porfirio Díaz el que el 16 de septiembre de 1880, con la apertura de sesiones del Congreso, decretó el establecimiento de la comunicación telefónica entre la Secretaría de Guerra, con todas sus oficinas, despachos, guarniciones, y en la suerte de interinato de don Manuel M. González. Esto en el año de 1881, se dio impulso al establecimiento de la primera red telefónica en la capital de la República. Esto con los auspicios de una compañía llamada Electric Telephone Company, surgiendo así la Compañía Telefónica Mexicana. En 1888 se publicó el primer directorio telefónico en la capital del país. En 1895 se produjo la primera llamada comunicación de larga distancia entre las poblaciones de Tacubaya y Tlalpan. Posteriormente, en 1900, la Compañía Telefónica Mexicana amplió sus redes y ofreció poco más de 3.000 teléfonos a 18 ciudades del interior de la República, entre las que destacaron Guadalajara, San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas. Después, la compañía se convirtió en filial de la empresa norteamericana Telephone and Telegraph Company, que tenía su sede en Portland, y luego se traspasó la concesión a otra empresa llamada de teléfonos Ericsson, filial de la sueca del mismo nombre. El 29 de septiembre de 1926 se realizó la primera conferencia telefónica de larga distancia entre México y los Estados Unidos, y al año siguiente con Europa. Fue en el año de 1947 cuando se determinó por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que las compañías Mexicana y Ericsson enlazaran sus líneas para simplificar las comunicaciones, surgiendo así poco después la compañía Teléfonos de México. En el año de 1973 se hizo la primera llamada sin cables, gracias a la creatividad y a la visión de Martin Cooper, ingeniero de la empresa de comunicaciones Motorola, surgiendo así los primeros móviles a los que coloquialmente les llamamos celulares. Después vinieron los grandes saltos tecnológicos, la tapita para proteger los aparatos, ya las llamadas no durarían solo 20 minutos, que era el límite de carga de la batería. Vino después la pantalla a color, el teléfono con cámara, después arribaron los mensajes de texto, los mensajes multimedia. Steve Jobs, otro genio de la telefonía, desarrolló para la compañía Apple el iPhone, incorporándole la posibilidad de convertirlo en un dispositivo táctil con navegación por internet y diversas aplicaciones, hasta que hoy hay multiplicidad de teléfonos celulares y ahí, en ese aparatito pequeño, tenemos directorio, películas, fotografía, música, cámara, pago de servicios y muchas cosas más. Algo compacto y sin cables. Una historia que, desde luego, tiene muchos otros puntos que no abordamos, dada la brevedad del tiempo, pero les da una idea de cómo ha evolucionado la telefonía. Y en medio de la historia están los teléfonos públicos. Las compañías telefónicas, siguiendo las instrucciones y con las facilidades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, consideraron viable la posibilidad de mantener a la población carente de recursos, la posibilidad precisamente de tener una línea que no podían tener, es decir, no podían tener línea privada en su casa, pero sí podían hacerlo a través de la telefonía pública en plena calle. Surgieron así los teléfonos instalados en la calle, sí, en la vía pública. Tenían una cabina con puertas plegadizas, con mucha protección, con iluminación nocturna. No entraba la lluvia, por supuesto. Tenían un buen aislamiento para una mejor audición. Sus infaltables alcancías costaban 20 centavos, 3 minutos de conversación, incluida la larga distancia. Y así se formaban largas filas de personas que esperaban turno, y menudos corajes hacían muchos que tenían alguna urgencia, porque bueno, los novios se eternizaban en sus conversaciones que no tenían más límites que seguirle echando veintes a la alcancía, o que de plano se llenara, se cortaba la comunicación y tan tan. Las antiguas cabinas telefónicas tenían una banquita de plástico incorporada a su estructura, una pequeña base también para tomar notas. Las primeras tenían hasta un directorio telefónico, tanto en la, tenía su sección blanca y la sección amarilla, y estaba fijo al aparato mediante una cadenita. Así uno podía consultar tanto los teléfonos privados como los de comercios y de servicios. Tiempo después se quitaron las páginas de la sección blanca, se dejó solo la sección amarilla. Sin embargo, bueno, vino el vandalismo y acabó con ese espléndido servicio y de gran utilidad. Como siempre, la tremenda incultura que nos perjudica tanto, la terrible mala educación, hizo que se destruyeran las cabinas, se arrancaron las bocinas, se robaban los directorios, las libretitas y los bolígrafos que había para tomar notas, aunque usted no lo crea, y los rateros se las ingeniaron para robarse todos los veintes de las alcancías e inutilizar los teléfonos, y acabaron prácticamente por desaparecer. Bien decía mi papá, la miel no se hizo para los burros. Ya en los últimos estertores de la telefonía, los teléfonos públicos han vuelto a aparecer, ya sin cabina, con un uso limitado a tarjetas o fichas telefónicas. Pero aquí también vale la pena mencionar que el inventor del teléfono público de alcancía fue William Gray, que trabajó un tiempo en un banco en Connecticut, en Estados Unidos. Esto fue en 1889, e incluso fundó una compañía llamada Gray Telephone Pay Station Company para comercializar su invento. ¿Cuántas historias, cuántas anécdotas tendrán ustedes que contarnos en torno a los teléfonos públicos o de alcancías? Que aunque todavía quedan por ahí algunos cuantos, nos van a quedar para siempre los recuerdos de otros tiempos, que con todo y la modernidad de los móviles, seguiremos suspirando por su regreso. Y hasta otro paseo en otro tranvía de los recuerdos. Mientras tanto, nos vamos a un corte.
Aquí en nuestra cabina, al 33-38-13-15-15 y al 33-38-13-14-21, números que atiende nuestra querida compañera Berenice Torres Ramos. Han llegado ya algunas llamadas, por ejemplo, la del señor Javier Magaña, que nos felicita por el programa, muchísimas gracias, y nos solicita que pongamos en un futuro música del doctor Alfonso Ortiz Tirado y de Genaro Salinas. Con mucho gusto, ya hemos tomado nota, y por supuesto, nada más que en el programa de mañana domingo no tenemos la oportunidad, pero la próxima semana con mucho gusto pondremos algunas canciones del doctor Ortiz Tirado y de Genaro Salinas, con mucho gusto. Adelante, Rosibella.
Marlene Magaña se comunica con nosotros también, nos dice muchas felicidades en el Día del Locutor, licenciado, para usted y todo su equipo. Ya estaba esperando con mucho entusiasmo el programa. A Luz María Escobar también le gustó la imagen de esta tarde. Abraham Arellano nos dice buenas tardes, les mando un abrazo de oso. Lupita también nos manda aquí un aplauso, le gustó mucho la imagen. Al profesor Guadalupe de Jesús Cruz nos dice buenas tardes, referente a su imagen de estado, en casa de mis padres tuvimos una televisión parecida a la que ahí aparece, solo que esta era blanco y negro. Yo la había conservado debajo de mi cama para tenerla como elemento de ornato en mi futura biblioteca y estudio. Sin embargo, mi mamá, en un momento de limpieza, la tomó sin avisarme y me la echó a la basura. Los recolectores se llevaron una joya que aún sigo llorando, nos dice el profesor Guadalupe de Jesús Cruz Rubalcaba, que es nuestro sobrino número uno.
Sí. Número uno, muchas gracias, profesor. Gracias también por la felicitación por el día del locutor que se celebra este día y también el 24 de marzo. Así que tenemos doble. Bueno, tenemos mucha gente. Yo no soy locutor, yo soy aprendiz de comunicador nada más. Adelante, Rosibella.
Bueno, Marta Delia Palos Mendívil también nos comenta, me gustó la foto del recuerdo de aquellos televisores. Así era el mundo de antes. Les comparto también esta imagen, les mando saludos a todos. Y nos manda una imagen de un teléfono bastante antiguo.
Así es, eran de los teléfonos que tenían todavía manivela, teléfonos de baquelita. Y todavía, bueno, hoy los venden, pero ya son réplicas y prácticamente son de ornato, pero sí son teléfonos que muchos de nosotros llegamos a, bueno, yo creo que ya a esas alturas de la vida, pocos de nosotros usamos, porque hay muchos jóvenes que nos escuchan aquí en el programa. Bueno, esta imagen que gentilmente nos envían la vamos a incorporar a nuestra fototeca y en breve la podrán ver en nuestra página de Facebook, que es Programa La Bella Época.
María Luisa Alarcón también le gustó esta imagen, nos dice qué hermosos tiempos. El señor José de Jesús Jiménez Segoviano también nos saluda y por supuesto al señor Jesús Jiménez Segoviano le agradecemos muchísimo todas las aportaciones, las imágenes que sube a nuestra página de Facebook. Usted ya la escuchó, Programa La Bella Época, ahí sí nos puede localizar. María Marta Bañuelos también se comunica con nosotros, dice con buena actitud. Vamos a decir viva México, aunque estemos como estemos, nos dice María Marta Bañuelos y nos manda un abrazo desde Tlajomulco. También el licenciado Francisco Javier Romero Montaño nos dice un saludo fraternal para todos. Mientras que escucho nuestro interesante programa, estoy a la espera de unos ricos elotes. ¡Qué rico! Bueno, ya nos va a antojar aquí. Dice, están aperladitos, como acá decimos, porque sus granos están muy tiernitos. Ay, ¿gustan? Sí, gustamos.
Sí, gustamos. ¿A ti cómo te gustan, Rosibella? A mí me gustan los elotes con limón, sal y chilito. Y
el caldito.
¿Mande?
Y el caldito.
Ah, sí, comencé, ¿verdad? Cuando estaba chiquillo decía, y el juguito.
Sí, sí, sí. Sí me gustan de todos. Me gustan tatemados, me gustan así tiernitos, como dice el licenciado Francisco Javier. Me gustan con mayonesa y queso, con crema y queso, todos, yo no le pongo un pero a los elotes.
Fíjate que no me acordaba de los elotes tatemados.
Sí, qué rico, ¿no? Con salecita.
Yo creo que no me como un elote tatemado. Hay algún alma piadosa a los que quieres regalar.
Sí, vamos a ver dónde hay ahorita elotes tatemados.
Ándale, sí.
Bueno, el señor Engelberto Aguilar también se comunica con nosotros y nos dice, buenas tardes, queridísimo tío Abel. Ya estoy escuchando el queridísimo programa donde nos narra las peripecias que pasamos para ver la televisión. Y así era.
Muchas gracias, maestro, y espero que a usted y a todo el auditorio le guste la selección musical que tenemos esta tarde. Creo que les va a gustar. Y es muy, pues está relacionada estrechamente con nuestra independencia, con nuestros festejos patrios.
Rafael Aceves también dice, pues una felicitación más por el Día del Locutor.
Muchas gracias, don Rafael.
José Márquez nos dice también que bellos aquellos días que íbamos a las casas para ver la televisión y pagábamos 20 centavos, cuando eran las televisiones a blanco y negro, puros recuerdos inolvidables. Y luego, cuando empezaron las televisiones a colores, también muy caras, todos muy bellos recuerdos que no volverán, se fueron en un abrir y cerrar de ojos, nos dice el señor José Márquez. También Carlos
¿Quién es? Carlos Martínez. Carlos Martínez nos dice, buenas tardes, tío Abel. Lo felicito por su programa y muy cultural.
Muchas gracias. Y esta tarde también tendremos el recuerdo de Gory Cortés. Luego les platico, para los que no saben, que es imperdonable porque es un gran tonalteca, fue un gran tonalteco compositor, pero bueno, ya les diré quién fue Gory Cortés. Vamos a ponerles un fragmento de una de sus piezas más hermosas, que es La Rondinela, pero eso será en el siguiente segmento. Vamos por lo pronto con Lupita Pérez Rubio Navarro a su sección de tradiciones y regreso para presentarles la melodía que tenemos esta tarde para ustedes.
Hola, ¿qué tal? Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y el día de hoy les hablaré de la Noche Mexicana, una celebración de tradición, color y orgullo patrio. Cada 15 de septiembre, en vísperas del Día de la Independencia, México se viste de colores vivos y se llena de música, bailes y sabores para celebrar la Noche Mexicana, una festividad que conmemora el inicio de la lucha por la independencia de México del dominio español. Esta festividad, que a los mexicanos nos encanta, surge como conmemoración al famoso Grito de Dolores, un llamado a la rebelión pronunciado por el cura Miguel Hidalgo en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, en la localidad de Dolores, hoy Dolores Hidalgo, en el estado de Guanajuato. Este hecho marcó el inicio de la lucha por la independencia de México, que concluyó 11 años después, en 1821. Tradiciones de la Noche Mexicana. El Grito de Independencia. El punto culminante de la Noche Mexicana es la recreación del Grito de Independencia. En la noche del 15 de septiembre, el presidente de México sale al balcón del Palacio Nacional en la Ciudad de México y toca una campana, tal como lo hizo Hidalgo. Luego, recita los nombres de los héroes de la independencia y termina con tres vivas, a la independencia a la que el público responde con entusiasmo. Este acto se replica en plazas y zócalos de todo México, con los gobernadores y alcaldes locales realizando su propio grito. Durante la celebración también puedes apreciar fuegos artificiales y música en vivo, con lo cual se ofrece una verdadera fiesta. Sin embargo, mucha gente también acostumbra a reunirse en sus hogares para celebrar esta noche. Fiestas y festejos. La Noche Mexicana es una fiesta llena de color, música y alegría. Las casas, las calles y las plazas se adornan con banderas, flores y luces de colores. Las familias y amigos se reúnen para celebrar con música tradicional mexicana, danzas folclóricas y fuegos artificiales. Los mariachis recorren las calles y los restaurantes ofrecen menús especiales con platillos tradicionales mexicanos. Gastronomía de la Noche Mexicana. La comida es un elemento esencial de esta famosa festividad. Los platillos tradicionales incluyen el pozole, los chiles en nogada, los tamales, el mole poblano y los tacos, entre muchos otros. También son populares los antojitos, pequeñas delicias de la cocina mexicana como las tostadas, los sopes y los chiles rellenos. Y para brindar, nada mejor que el tequila, el mezcal o una refrescante agua fresca de Jamaica, horchata o limón, que simbolizan los colores de la bandera mexicana. Además de comer y beber, los juegos tradicionales mexicanos como la lotería, manualidades, serpientes escaleras y entre otros, no pueden faltar en esta gran celebración. La Noche Mexicana es una festividad que celebra el orgullo y la identidad mexicana, donde los mexicanos nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a esta hermosa nación. ¡Que viva México! Y así es como seguimos conociendo nuestras tradiciones. Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y los espero en la siguiente entrega.
Muchísimas gracias, Lupita. Y vamos ahora a presentarles primero este tema. Es una marcha. Se llama General Agustín Mustieles. La interpreta la banda militar del Ejército Nacional, obviamente. Y estos temas que hemos estado poniendo, sin duda alguna, les van a traer muchos recuerdos, porque lo mismo los ponían en los eventos que se hacían en las escuelas, en los festejos relacionados evidentemente con las fiestas patrias o el aniversario de la Revolución Mexicana o en el aniversario de la promulgación de la Constitución el 5 de febrero, pero también los ponían en los mítines políticos, en las transmisiones del informe, en las transmisiones del grito de la independencia. Muy familiarizados estamos con este tema, les va a traer sin duda alguna estos recuerdos. Y vamos pues a escuchar a la banda militar de artillería interpretando esta marcha que se llama General Agustín Mustieles, y nos ligaremos con la sección de Jimenita Cajero que se llama Me lo dijo mi abuelita, y nos vamos a una pausa.
Thank you. Hola, queridos amigos de La Bella Época. Soy Jimena Cajero y hoy quiero compartirles un remedio casero que mi abuelita siempre nos daba cuando nos hacíamos una pequeña quemadura en la cocina o con el sol. Es un remedio para aliviar quemaduras leves. Para los ingredientes, vamos a necesitar una hoja de aloe vera o sábila, como ustedes la conozcan, una cucharadita de miel pura y, por último, agua fresca. Para la preparación, lava la quemadura con agua fresca. Lo primero que mi abuelita nos enseñaba era que al tener una quemadura leve, lo más importante es enfriar la zona de inmediato. Pone el área quemada bajo agua fresca durante 10 o 15 minutos para calmar el ardor y evitar que la quemadura avance. Después, corta una hoja de aloe vera. Si tienes una planta de sábila en casa, corta una de sus hojas por la base y abre la hoja a lo largo con un cuchillo. Mi abuelita siempre tenía sábila fresca en su jardín, ya que el gel que tiene dentro es uno de los mejores calmantes naturales para la piel. Como siguiente paso, extrae el gel. Con una cuchara, raspa el gel transparente que está dentro de la hoja de aloe vera. Este gel es famoso por sus propiedades, ya que son cicatrizantes y calmantes para la piel. Después, mezcla con miel. Mi abuelita solía mezclar una cucharadita de miel con el gel de aloe vera, ya que la miel tiene propiedades antibacterianas y ayuda a acelerar la curación. Este paso es opcional, pero le da un extra de cuidado a la piel. Por último, aplica el gel de aloe vera. Esto debe ser directamente sobre la quemadura y sentirás un alivio de inmediato. Mi abuelita decía que es importante hacerlo varias veces al día para así mantener la piel hidratada y ayudar a la curación. El aloe vera es un remedio milagroso para quemaduras leves, pero mi abuelita siempre nos recordaba que si la quemadura es grave, lo mejor que pueden hacer es acudir a un médico, ya que este remedio es ideal únicamente para quemaduras de primer grado, como las causadas por el sol o por el calor de la cocina, como lo mencionaba antes. Espero que este remedio les sea útil y les traiga el mismo alivio que nos traía a nosotros. Nos vemos la próxima semana, queridos amigos de La Bella Época. Cuídense mucho. Con cariño, Jimena Cajero.
El señor Emilio Ramírez se comunicó aquí a cabina y nos dice: licenciado Abel, como sugerencia, me gustaría mucho que sus comentarios de los miércoles, si tuviera oportunidad, ponerlo también el domingo en su programa de 2 horas para poderlo escuchar, porque a veces no puedo hacerlo. Con mucho gusto tomo en cuenta su sugerencia, don Emilio, y también le recuerdo que puede escuchar no solamente mi comentario, el comentario de todos mis compañeros aquí de la estación en el podcast. Usted en internet o ahí en su teléfono celular, teclee notisistema.com. Por ahí viene radio en vivo, programas, y dice podcast. Y ahí viene también comentarios. Entonces ahí le pica ahí con su dedito donde dice comentarios, y ahí aparecen los comentarios de todos los que participamos aquí en Radio Metrópoli, y ahí nos puede volver a escuchar, pero tomaré en cuenta su petición. Muchísimas gracias. Saludo también a un querido amigo, Gustavo Borja Ochoa, que nos está escuchando este sábado, como todos los sábados. José González, licenciado, hay una canción muy bonita que se llama 15 de septiembre, la canta José Alfredo Jiménez, ojalá y la pudiera poner. Mire, don José, lamentablemente tenemos ya toda nuestra pauta de música pregrabada, tanto para el sábado como para el domingo, pero con mucho gusto, aunque seguimos todavía en el mes de septiembre, la próxima semana se la ponemos, con mucho gusto, y gracias por su amable sugerencia. Silvia, mi papá trajo una televisión a color aquí a México. Nosotros felices, eran las primeras televisiones a color, no se veían como las de hoy. Él traía muchas cosas de Estados Unidos, era agente viejo. También se comunica Arturo Alonso. En casa de un tío hay televisión, Telefunken, que tenía, tiene un selector de canales, los botones de vertical, horizontal, brillo y contraste, con el volumen. Yo ahí disfrutaba mucho las caricaturas. Esto que les estoy platicando es de hace mucho tiempo. Y veía yo el agente 5 y Meteoro y Super, bueno, con la televisión de hoy. Y veía también programas, bueno, de televisión de la bella época, es lo que nos dice Arturo Alonso. Muchas gracias. Vamos ahora con la licenciada Rosy Blanco a su sección de la televisión de la bella época y regreso para compartir con ustedes una semblanza del maestro Gori Cortés.
La familia Ingalls.
Los Pioneros fue una entretenida serie de televisión de la que se filmaron 204 episodios y se transmitió durante 9 temporadas. Nos llevó a conocer cómo era la vida de los pobladores que fueron a establecerse en el oeste norteamericano después de liberar muchas peripecias, entre otras el calor insoportable de los desiertos y las constantes agresiones de las tribus indias, ataques explicables por la invasión y colonización de sus territorios. La serie se llamaba La Casita de la Pradera en su traducción del inglés, aunque en México se le llamó precisamente Los Pioneros, con la actuación estelar de Michael Landon, viejo conocido porque interpretó al joven Joseph Cartwright en la inmortal serie Bonanza. Los Pioneros se basó en la novela autobiográfica de la escritora Laura Ingalls Wilder, una serie de relatos que nos muestran cómo era la vida de los primeros pobladores del oeste norteamericano, provenientes de las grandes llanuras y del este, y su convivencia con las poblaciones indígenas que eran las dominantes en el lejano oeste norteamericano. Fue una serie muy exitosa y ganadora de varios premios por su argumento, actuaciones, adaptación y escenografía, y se transmitió a partir del año de 1974 hasta la última emisión, que se hizo el 31 de marzo de 1983. El reparto lo encabezaba Michael Landon en el papel de Charles Ingalls, Karen Gracie como Carolyn Ingalls, Melissa Gilbert y Melissa Sue Anderson, entre otros. El libro base de la historia se escribió en el año de 1935, escrito por Laura Elizabeth Ingalls Wilder, como decía antes. Es una serie de relatos de la infancia de la escritora, desarrollados a finales del siglo XIX, y fue llevado a la pantalla chica gracias a la producción de Michael Landon para la cadena NBC. Los Pioneros, o La Pequeña Casita de la Pradera, una serie recordada de la televisión de la bella época.
Muchas gracias, Rosy. Bueno, con información de la Sociedad de Autores y Compositores de México, quiero comentarles a ustedes que el 9 de septiembre de 1910 nació en Tonalá, Jalisco, José Gorgonio Cortés Carrasco, mejor conocido como Gori Cortés, un músico y compositor destacado, no solo en la música de cámara, también en la música popular, como muestra su destacada obra Rondinela. Esta pieza la pues inspiró Gori Cortés junto con su familia cuando estaba ya en Barra de Navidad, Jalisco, en un paseo, y estaba escuchando el trinar de las golondrinas. De hecho, el título de la melodía en un principio era referido a las aves, pero por petición de su cuñado y debido a que ya existían varios temas con ese nombre, decidió titularla Rondinela, una palabra italiana que significa golondrina. Este tema de Rondinela fue grabado primero allá en el año de 1940 por el sexteto de cuerdas de Pedro García, al cual se había integrado Gori Cortés. El maestro Cortés, repito, ilustre tonalteca, se inició tocando la mandolina allá en su lejana adolescencia, pero destacó sobremanera ejecutando el violín, el cual había estudiado en su juventud aquí en la ciudad de Guadalajara. De ahí surgió la oportunidad de ser parte de la orquesta sinfónica de aquí, la Tapatía. Años después tocaba con el Chato Carvajal y su orquesta de jazz. Por allá en el año de 1935, Gori Cortés formó parte de la Orquesta Sinfónica de México, en ese entonces dirigida por el maestro Carlos Chávez. En su estancia en esa capital, bueno, la capital de la República, llegó a la radio en la XCW, donde acompañó al popular grillito cantor Cricri, a Gabriel Ruiz, Gonzalo Curiel, a Consuelito Velázquez, a Pedro Vargas, a Agustín Lara y Toña la Negra, entre otros muchos. En el año de 1938 se incorporó a la Orquesta Típica Mexicana, dirigida por Miguel Lerdo de Tejada, con la cual viajó por México, Estados Unidos y Sudamérica. Algunas de sus obras son La Última Gota de Amor, Baile Joven, El Último Gitano, Duerme Niña, Habanera, Erlinda, Hound Love Me, Jalisco de Mis Amores, La Soga, Los Villistas, Trompeta Mariachi, Tu Vestido Azul, Sinfonía de Amor, en fin. Y les voy a poner un fragmento de La Rondinela. Quiero decirles que dignos herederos de esta creatividad, ¿no?, un genio como fue Gori Cortés, es una agrupación que sobrevive, que se llama Cortés Musical, que, bueno, pues está vigente, acude a reuniones, a fiestas, y algo importante, y se los paso como una idea: hace muchos años existían las veladas culturales, se reunían familias donde alguien declamaba, recitaba poesías, leía algún cuento, platicaba algo de temas de cultura, y luego iban cuartetos, quintetos, sextetos para amenizar la velada. Bueno, pues ahí tiene una excelente oportunidad de revivir esas costumbres de antaño con esta agrupación que se llama Cortés Musical. Quisimos recordar al maestro José Gorgonio Cortés, y aquí los dejo, aunque sea con unos cuantos compases de su obra maestra La Rondinela, y nos vamos a un corte. Recuerden que nuestro programa se retransmite los domingos a las 4 de la tarde, y los invitamos para que nos escuchen también cada domingo a partir de las 8 de la noche. Mañana, 15 de septiembre, tendremos programa en vivo de 8 a 10 de la noche, mañana domingo. Y los invitamos más próximo, la cita es a las 4 de la tarde. Ahorita, terminando nuestro programa, vienen los muchachos de Automanía, encabezados por el ingeniero Polo Evangelista. Y a las 5 viene nuestra querida y admirada compañera Gabriela Yanomé, Gabriela, en su programa Cuéntamelo. Quiero mandar un saludo muy afectuoso, con un muy especial afecto, para dos queridos amigos, el contador Heberto Blanco y su distinguida esposa, la señora María Elena Armas Jaime, que nos escuchan aquí en la Colonia Constitución, en Zapopan. Muchas gracias por su sintonía.
También tenemos mensaje de Esmeralda Castillo y de Margarita Rosas, que nos mandan imágenes muy bonitas de nuestra bandera. Muy hermosas las imágenes, muchas gracias por compartirlas. También José Herrera nos manda una imagen de la panorámica de la Glorieta Minerva desde una perspectiva muy distinta. Nos dice que nunca la había visto, está muy bonita, y bueno, la vamos a incorporar también. El señor José Herrera nos dice también en su mensaje: qué buena semblanza sobre la telefonía pública que usted nos acaba de relatar, licenciado. Solo se me ocurre agregar que de esos aparatos telefónicos de uso público nació la frase "se te acabó el 20", tan utilizada entre la gente de nuestra generación.
Tiene toda la razón, y gracias por su felicitación. Muchísimas gracias.
También Carlos Medina Castillo dice: siempre he pensado que con la llegada de la televisión a Guadalajara hubo un antes y un después. Las tardes y parte de la noche eran para ver aquellos programas para todos los gustos: series policíacas, de vaqueros, caricaturas, programas de concurso, musicales en vivo, y con ello nuevos personajes en la conducción, en la animación, grandes y respetables locutores, nuevos cantantes. Recordar es revivir, volver a vivir esos momentos. Gracias, licenciado, por ese motivo, y saluda a toda la familia de la bella época.
Gracias a usted, y por el recuerdo de tantos programas: La Hora de Poncho D'Alessio, El Show de Paco Malgesto, Teatro Estudio Raleigh, cuántos programas que tú nos has traído y nos seguirás trayendo en tu sección de la televisión de la bella época.
El recuerdo, así es. Beatriz Miramontes dice: buenas tardes a todos, felicidades por el Día del Locutor, a todo el equipo, y me gustó mucho el tranvía, licenciado. Imelda Medina también nos dice, buenas tardes, licenciado Abel, aquí estoy escuchando tan gustado programa. Les mando saludos a todos ustedes y también le gustó la foto de estado. Sergio Mejía Cano nos dice, buenas tardes, estimados amigos. Respecto a la fotografía de estado, la primera televisión a color que compró mi papá fue en el año de 1968 con motivo de las Olimpiadas. Era de 19 pulgadas. Al encenderla, lo primero que aparecía en la pantalla eran unas barras cromáticas para ajustar el color. Y como guía había un programa que se denominaba El Universo a Color, nos dice el señor Sergio Mejía Can.
Muchas gracias, don Sergio. Sí, lo recuerdo. El patrón de ajuste. Muy cierto.
Bueno, también nos escribe Carlos Guillermo Valencia y Carlos Valencia. Dice, feliz fin de semana patriótico para todos nuestros tíos. Qué gusto escucharlo, muy mejorado de su salud, licenciado, pero no grite mucho mañana para no forzar su garganta, así que no va a dar el grito fuerte.
No. Puede estar moderado mañana.
¿Verdad? Bueno, esto nos dice Juan Pablo Valencia Valencia y Carlos Guillermo Valencia, que nos dicen también que además de escuchar el programa, se deleitan con toda la enseñanza que se les regala. Bueno, muchas gracias por este mensaje. José Márquez también nos dice, queridos tíos, mi comida favorita, la que siempre me ha gustado, los chiles rellenos, pero con queso y con caldito de jitomate.
Qué rico, ¿verdad?
También Marta Dilia Palos Mendívil se comunica con nosotros y nos dice, buenas tardes, ojalá ya sea ahora o mañana, por favor pongan el huapango de Moncayo, que me gusta mucho. Jesús Alberto González dice, me gusta mucho escuchar su voz tan cálida. Feliz día del locutor y lo reescucho mañana. Y dice, mi tío Juan Antonio González, que era trompeta de órdenes, grabó un disco en la banda de guerra de la Marina.
¡Qué padre!
Sí. Rubén Bernal Alaniz también nos saluda y dice, excelente reseña de la historia del teléfono. Bueno, nos manda un mensaje un poquito largo. Muchísimas gracias. Ahorita lo vamos a leer. Muchas gracias. Agustín Aguas también nos saluda y... le gustó el tranvía también. Gerardo Herrera nos dice buenas tardes, que viva México, que viva nuestro país. Irma Macías también nos dice qué bonitos recuerdos con esta imagen de estado que tenemos esta tarde. Eugenia Romero, el profesor Cisneros también, que se reporta con nosotros. Jaime Morales, la señora Gloria Ruiz, que nos manda saludos, al igual que Mari Velázquez.
También Patricia Hernández, muchas gracias, que nos recomienda el propóleo en Sprite 3 veces al día. Muchas gracias. Ahí vamos saliendo de estos malestares. Ya nomás nos falta controlar la presión arterial y listo, Rosibella.
Listo. Bueno, por cierto, la señora Mari Velázquez nos dice, cuando era niña miraba la telenovela Yesenia y recuerdo que tocaban Rondinela y Fanny Cano. La gitana la velaba con un vestido de holanes.
Fanny Cano, inolvidable, la rubia. Bueno, pues vayámonos jubilosos, Rosibella.
Vayamos jubilosos, licenciado. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Hasta mañana.
Hasta mañana, si Dios quiere, a las 8 de la noche. Aquí los esperamos en Radio Metrópoli. Pásenla bien.